Miércoles 15 de Elul 5773, 21 de agosto del 13. Estamos a dos semanas de Roshaná de Tijle, Shana de Kilelotea. Dos semanas miércoles. A esta hora ya vamos a estar recibiendo más o menos el año nuevo dentro de dos semanas de Zat Hashem. Rabotai, voy a empezar con algo. De la perashá que leímos la semana pasada, y luego vamos a relacionarlo con la ocasión que nos encontramos a mediados de Jodesh Elul. Exactamente hoy es luna llena del mes de Elul. La perashá de la semana pasada, perashat Kitetzé, se caracteriza por la cantidad, la abundancia de mitzvot que tiene, 74 mitzvot de las 613. 613 mitzvot, ¿sí?, divididas en 50 perashiot, le tocarían a cada perashá no sé cuántas, a ver, 600 entre 50, ¿cuánto es?
Más o menos,
sí, 10, 12 más o menos, ¿sí? 12, pues, 12 mitzvot por perashá, ¿sí? Sin embargo, la perashá pasada tiene 74 mitzvot.
¿Es la que más mitzvot tiene?
Yo creo que es la que más tiene. Tiene 27 mitzvot hace activas y 47 mitzvot lot hace. Ustedes saben que en total tenemos 613, son 248 hacer y 365 no hacer. De las 248, 27 están en la semana pasada, y de las 365, 47 están en la semana pasada. Se caracteriza por muchas mitzvot, y nosotros vamos a detenernos en una parte especial de la perashá. Dice así la Torah: Kitetze mahanea lo yebeja. Kitetze mahanea lo yebeja. Cuando salgas a la guerra contra tu enemigo. En general, las últimas dos perashiot de la Torah hablan mucho de la guerra. La perashá Shofetim habló, lo mencionamos la semana pasada, el Shema Israel. ¿Se acuerdan? Aquí dijimos lo del Shema Israel, que el Zehut del Shema Israel protege en la guerra. Que en el, que cuando uno dice Shema Israel, ¿fuera del sábado o la del miércoles? ¿Que por qué cuando hay un peligro decimos Shema Israel?
¿Por qué?
¿No estudiaron?
Estuvimos en el Shabbat.
¿Pero cuál Shabbat? ¿Este Shabbat en la tarde?
Ah, yo no vine.
Ah, el anterior. Oh, ok. Bueno. La Torá hace dos semanas habla de guerra, la semana pasada habla de la guerra, y acá dice así. Estoy leyendo Deuteronomio 23. Deuteronomio 23, versículo 10. Kaf Devarim, Kaf Gimal Pasukiu. Kitetze mahanea lo yebeja. Cuando salgas a la guerra contra tu enemigo, Benishmarta mikol davarra. Te tienes que cuidar de cualquier cosa mala. Cuando salgas a la guerra contra tu enemigo, te tienes que cuidar de cualquier cosa mala. Mikol davarra. ¿Qué es mikol davarra? De cualquier cosa mala. Se entiende de cualquier acción mala. Cualquier cosa mala. Davarra. ¿Está bien? Sigue la Torah diciendo: Yeve ha'ish, cuando haya un hombre dentro de ti, Asherlo yeta or mikere laila, que está impuro de polución seminal de Keri, aunque fue kasher con su mujer, Beatzal mihutz la mahane lo yavo el toha mahane. No puede ir al campamento en la guerra. Un hombre que tiene, porque tuvo polución, no se metió a la tevilá y no está puro, no puede ir, no puede entrar en el campamento. Bayalif no tere bihatsu amai, tiene que hacer tevilá. Jvua shemesh, y al ponerse el sol, yavo el toha mahane, puede entrar al campamento. Otra alajá de los campamentos de los ejércitos, Beyat Yeleha Mihutz la Mahane. Tienes que tener un lugar al lado del campamento, a un lado, no dentro del campamento, a un lado, Mihutz la Mahane, para hacer ahí las necesidades fisiológicas, evacuación. Beyatet Yeleha la Zineha. Y además tienes que tener una estaca en conjunto con tus armas, tienes que tener un pico. De esos que usan el cincel que usan los albañiles, tienes que tener un pico de esos junto con la pistola y con las armas, tienes que tener un pico. ¿Para qué? Dayabe Shilteja Juz, para cuando salgas del baño, afuera en el campo, porque no había baños ahí en el campo, de Jafartaba tienes que excavar la tierra, de Shabta, de Jisita, etc. Y tienes que cubrir las necesidades. Miren de lo que habla la Torah. ¿Y por qué te digo esto? ¿Por qué tanto te advierto esto? Que Adonai Eloheja mitalech bekerev mahaneja. Porque Hashem, tu Dios, va dentro de tu campamento de guerra. Leatzileja, para salvarte. Velateto yeveja lefaneja, y para entregar a tus enemigos delante de ti. Entonces, por lo tanto, Vaya mahaneja kadosh. Tu campamento tiene que ser santo, sagrado, limpio, pulcro. Veloir ebeja ervat dava. Y no vaya a ver Dios algo ervá, algo inmundo, algo sucio. Ervá también se refiere a algo de falta de recato, de tzniut. Como sabemos, kol veisha ervá, todo lo que es ervá en la mujer. Así que no vaya a ver Hashem tu desnudez, algo indebido. Veshav meahareja. Y Dios se va a retirar de tu campamento y ya no tienes la protección en la guerra. ¿Por qué te advierto yo que tienes que ser pulcro en el campamento y limpiar y tener? ¿Por qué? Porque si llega a ver Dios algo sucio, Hashem es pulcro, Hashem es pulcredad. Él no puede morar donde hay algo sucio, algo inmundo, ya sea sucio físico, de materia fecal, o ya sea sucio de moral, de pensamientos de mujeres y cosas de desnudez. Todo eso hace que se retire la presencia de Hashem. Y tú no te puedes dar ese lujo en la guerra. Así que cuidadito con cuidar el campamento ultra limpio y pulcro cuando sales a la guerra. Eso está en la Torá, en la Perashá de la semana pasada. Y de ahí se aprenden muchas halajot. Por ejemplo, la halajá que está prohibido pronunciar el nombre de Hashem ante suciedad, ante un pañal sucio de un bebé, o donde hay suciedad de perros. Eso se aprende de este pasú. Porque ya estamos viendo acá, uno puede decir, bueno, a Dios qué le molesta esas cosas. Yo entiendo que a Dios le pueda molestar desnudez o inmoralidad sexual, pero ¿qué le molesta a Dios? ¿A Hashem le puede molestar que haya? Sí, sí. No voy a explicar ahora más profundo porque no es la conferencia principal de hoy. El Ben Ish Chai dice que toda cosa que huele feo es porque las fuerzas de la Sitra Jara, de la Tumá, están agarradas de eso. Y eso hace que huela feo. Toda cosa putrefacta que está descompuesta y que huele feo, no, ¿por qué huele mal? Porque la Sitra Jara, las fuerzas de la Tumá, las fuerzas del mal que hay en el mundo, buscan agarrarse de algo que antes tenía algo bueno. Igual un cuerpo, ¿por qué el cuerpo humano después de morir se pudre y te hace tamé? Porque como estaba la Neshama y se retiró, las fuerzas de la Tumá quieren agarrarse de eso. Entonces, toda cosa que es putrefacta es sinónimo de duendes, sinónimo de Tumá. Muy bien, y por eso en el baño, la persona tiene que estar con recato, la hay alajot. En el baño no se debe descubrir a la persona el cuerpo, cuando uno hace del baño. Tiene que estar el cuerpo cubierto, solamente lo mínimo necesario. Es alajá y alajot para hombre y para mujer, ¿cuánto? Porque, dice el Ben Ish Chai, no es por tzniut, no es por recato. Porque si fuera por recato, por ejemplo, en la regadera uno no tiene que tener recato. En la alberca uno no tiene recato, porque es un lugar donde es común estar en traje de baño o estar expuesto. No es por recato, es por peligro. Porque en ese lugar es la comida de los duendes, de los maziquín. Y ellos se encelan de la persona y vienen a agarrar de las sobras de la persona. Y si está uno descubierto, le pueden hacer daño. Por eso en ese lugar hay que estar cubierto. Y por eso también no se debe de hablar ni una palabra en el baño. No se puede decir ni buenos días ni buenas tardes. Y si alguien toca la puerta, no se puede decir ocupado. No, tampoco. ¿Quién? Tampoco. Tampoco, dice el Ben Ish Chai. De koshi, se puede hacer pero mejor ni eso, mejor hacer así, como diciendo aquí hay alguien, porque es peligroso en el baño hablar y es peligroso estar descubierto. ¿Y por qué es peligroso? Porque ahí está la materia fecal y que ahí es la comida de los duendes, porque ellos quieren comer las cosas, las sobras de los seres humanos. los residuos de los seres humanos. Bueno, hay que aprender, uno para eso viene a estudiar, ¿no? Cosas que no sabían. ¿Cómo? Puede ser también, ¿por qué dentro del baño las manos se ensucian? Puede ser que está, seguramente está relacionado también con eso. Pero es delicado, y la persona a veces no sabe cuando una persona contrae infecciones y enfermedades, incluso enfermedades graves y hasta puede ser peligrosas. ¿Por qué? Porque está atrayendo. En ese lugar ahí tienen fuerza, porque ellos, es la comida de ellos, y si uno está expuesto, abierto, hablando, o, entonces ahí hay que ser así, tralajá. Y echa nua bebeta quise. Estar en Shulchan Aruch capítulo 3, hay alajot, cómo se entra al baño y cómo se descubre la persona para hacer del 1 y para hacer del 2. Hay alajot, dice, oye, ¿qué tiene? Dejan hacer libremente, no es problema de religión o de recato, es pashut para protegerte, porque ahí hay un peligro. Entonces volvemos al tema, la alajá dice que está prohibido pronunciar el nombre de Hashem en un lugar donde hay un pañal de un bebé, y si alguien dijo el Birkat Amazon el viernes en la noche, o el Adus, y había un bebé que olía feo, hay que volver a repetir el Adus otra vez. Así es la alajá. No lo tomen totalmente, hay que consultar bien, tiene que ser que seguro estaba hecho popó antes de empezar el Adus. Tiene que ser seguro, nada más que por flojera no checaron. Y hay que volver a hacer el kiddush otra vez. Y el Birkat Amazon también es otro tema. También, pero eso es menos. No, nada, nada. No se puede pronunciar del uno. Del uno es menos grave. No se puede pronunciar el nombre de Hashem cuando uno tiene necesidad de ir al baño. Porque explica el Ben Ish Chai, Rabbi Yosef Haim de Bagdad, que estuvo hace 100 años en Irak, dice, mientras la materia fecal no tenga necesidad de expulsión, se considera parte del cuerpo humano. No se considera una materia independiente. Pero cuando ya hay necesidad de expulsión, ya se considera algo independiente, hace algo independiente, ya recibe la tumá, y al estar también no puedes pronunciar el nombre de Dios. Y todo esto se aprende de la perashá esta de la guerra. Que cuando vayas a la guerra, cuidado con hacer las necesidades en el campamento, porque si las haces ahí, Dios no va a poder estar ahí. Si Dios no puede estar ahí, se va a retirar. Se va a retirar, no tienes protección en la guerra. Y de ahí aprendemos a Jamín, que todo lugar donde tiene que estar Dios no puede haber algo sucio. Entonces, si vas a pronunciar el nombre de Hashem, Baruch Atah Hashem, y está algo sucio, ya sea sucio físico o ya sea sucio moral, de ahí también se aprende que no se puede pronunciar el nombre de Hashem cuando hay algo inmoral. Cuando hay algo inmoral, por ejemplo, no se puede pronunciar el nombre de Hashem si estás viendo una película de pornografía. Pues si te estás viendo una película y trajeron a uno un refresco, dice, Baruch Atah Hashem Shakol Yavid Bar.
No va.
¿Qué ocurrencia, verdad? No va. Pues en el avión puede pasar. Estás en el avión comiendo y ponen películas y hay imágenes que no se deben de ver. Es un problema. Pero más que todo hay que tener cuidado, más que todo cuando está físicamente alguna mujer sin tzniut delante del hombre, no puede pronunciar el nombre de Hashem. Por eso hay rabanín que van a las bodas y no suben a decir Berajot. Jajam sube a decir Berajá y ahí está expuesta ahí un pecho de una mujer y una espalda de otra, y él dice, lo bendito tú Dios, Dios escapa, sé que me estás pronunciando mi nombre. Yo no puedo estar en un lugar donde la mujer tiene expuesto lugares donde tienen que estar cubiertos. Por eso muchos también acostumbran, esto es un poco de machloket, pero algunos dicen que sí es estricto, que no se puede decir kiddush si la mujer casada tiene descubierta la cabeza. Entonces se pone en el pañuelo a la hora del kiddush, se cubre en la cabeza a la hora del kiddush, para que el marido pueda decir el kiddush. Todo esto está de la perashá de esta semana. Entonces, en conclusión, ¿qué aprendemos de acá? Que todo lugar donde quieres que esté la presencia de Hashem, tienes que cuidarte que no esté sucio ni físico ni moral. Físico es excremento, materia fecal o cualquier cosa putrefacta, dice el Ben Ish Chai, cualquier cosa en descomposición. ¿Por qué? Porque los duendes buscan los residuos de los seres humanos. Y ahí está la tumá. Y segundo, si tú quieres que esté la presencia de Hashem, tienes que alejar cualquier cosa que sea sucia moral. ¿Qué es suciedad moral? Lugares donde deben estar cubiertos. Y están descubiertos, entonces Hashem se aleja de ahí. Si está uno en la alberca, una alberca separada, por supuesto, de puras mujeres, sí, con mejitzá, o en una playa separada, ahí no tiene que estar cubierto. Ahí es un lugar donde lo normal, o en la regadera, es un lugar donde lo normal uno está descubierto. Ahí no tienes problema y Dios no se aleja de la persona.
¿No puedes llevar a la playa estando bañándose?
No, no, nada. No, nada.
¿En la regadera con el marido en el kibutz tampoco?
¿Cómo dice?
El pelo con el marido tampoco.
Por eso digo, el pelo, no, para el marido es más cal, para el marido es más cal incluso en el kibutz. Por eso en el pelo lo voy a dejar, es más loquet y... hay en quien apoyarse. No quiero tampoco verme jajá muy ligero de los que permiten, sí, pero no me queda, ¿verdad? Pero tampoco, no, también quiero saber poner la escala correcta. Lo que sí es grave, una mujer que tiene pechos expuestos, espaldas expuestas y rodillas expuestas, todos los lugares del cuerpo que tienen que estar cubiertos, eso es problema a la hora de decir una verajá o del Sefer Torah o de la jupá o de la boda. ¿Está bien? El cabello hay discusión, hay en qué apoyarse, y el cabello para el marido también hay en qué apoyarse, más todavía, y cuando la mujer está dando pecho, también hay machloket, el Ben Ish Chai dice que algunos permiten que el marido diga verajá cuando la mujer tiene el pecho expuesto, cuando está dando de mamá al bebé, porque durante la lactancia es un lugar descubierto y no cubierto. Hay tema por eso, ¿sí? Machloket en eso. Pero no otras cosas, seguro que no. En la lactancia la mujer no puede tener la rodilla descubierta. Arriba de la rodilla, ni el pecho, ni la espalda, solamente la parte que le da de comer al bebé. Hay quien dice que se permite durante la lactancia.
¿Y una mujer que hace sola el kibutz?
No tiene problema. No tiene problema.
Puede estar expuesta.
Sí, si no está expuesta ante un hombre, entonces no hay nada inmoral aquí. Como no hay nada inmoral, la presencia de Hashem está ahí, no hay problema. ¿Está bien? Entonces, yo no quería hablar de este tema, no es el tema principal. Pero eso está en la perashá de la semana pasada, ¿sí? El tema principal es cuando salgas a la guerra, cuídate mucho de cualquier cosa mala. Cuídate de que no haya una persona tamé, una persona que tuvo polución seminal, un hombre, en la noche, que vaya a la tevilá y si no, que no entre al campamento. Porque como tiene tumá de haber tenido polución, o que sea kosher la polución con su mujer, pues no deja de ser que está también, se tiene que meter a la tevilá, y cuando se pone el sol de la tarde ya puede entrar al campamento de guerra. Si hay materia fecal en el campamento, cuidado, no tiene que estar afuera. Y también afuera no la dejes expuesta, porque si dejaste expuesta la materia allá afuera, entonces tú atrajiste a los duendes hasta ahí, entonces ya Hashem también se puede, entonces tienes que llevar algún pico para cubrir con la tierra. Tu campamento tiene que estar pulcro, limpio. La presencia divina se aleja de lugares sucios, ya sea sucios físicos o sucios moral. ¿Cómo? ¿En qué aspecto? No, Nidá no tiene problema. No, Nidá no tiene problema. Fíjese, es buena observación, pero no tiene. Alajá no dice. El hombre va al que decir la mujer Nidá no. Para este asunto, para otras cosas la Nidá es más grave, pero para este asunto no hay ningún problema. Y el tema que tenemos que resaltar aquí, ¿por qué está aquí el tema de la guerra? Cuando salgas a la guerra. ¿Por qué es la guerra? Siempre hay que cuidarse. ¿Por qué en la guerra? Cuando salgas a la guerra, dice, Benishmartá mikol lavará, cuídate de toda cosa mala. ¿Sí? ¿Qué es kol lavará? Dice la Gemara, cuídese el hombre de no pensar en mujeres para que no le dé zera levatalá en la noche. Shelo yare adam bayom veyavol ide tumá balaila. Que no piense el hombre en el día pensamientos de lividez que le puedan provocar polución en la noche. Es un pecado grave, grave, zera levatalá, porque de cada gota de semen tiene vida y al desperdiciarla es muerte. Entonces se considera un mini asesinato y de alguna manera es más, tiene algún riesgo más. ¿Por qué? Porque dice que de cada gota de semen se tiene que crear algo. O se crea una vida o se crea un duende. Cuando una persona tiene relación kosher con su mujer, bien, aunque no quedó embarazada la mujer, se crean ángeles de esa relación, se crea alguna creación positiva en el mundo. Cada procreación, cada relación es perú urbú, algo crea, positivo. Pero si ese semen se fue fuera del lugar, shihadnu zera kodesh levatalá, ubaranu mashhit lehabe, lo decimos en el confesión del Selijot, véanlo en el libro de Selijot de Shem Tov de Ramalech, en la letra Shin. Shihatnus de la Kodesh le batará, echamos a perder el semen sagrado a nulo y creamos un ángel destructor. Y por nuestra culpa nos sentimos culpables de sangre inocente. Veinedi mata a Shukim y las lágrimas de aquellos accidentados ven la homenaje que no tiene quien los consuele. Libi libi al jaleem, mi corazón por sus cadáveres, mis entrañas por los muertos. Hoy la rachara pobre del malvado cuando le juzguen la consecuencia de sus actos. Así dice ahí el pasaje. ¿A qué se refiere? Sí, porque ese ángel duende que tú creaste, que la persona creó con el semen de Batalá, provocó que haya un temblor en algún lugar. Y ese temblor provoque una muerte. O un choque, que queden huérfanos y viudas, y los huérfanos están gritando, y cuando llegue el momento del juicio van a decir, ese accidente se provocó por 10 duendes que lo hicieron, y uno de ellos tú los fabricaste. ¿Cuándo? Cuando hiciste el Zera de Batalá. Por eso decimos la confesión, confesamos ese tipo de pecado del hombre, que creamos una creación negativa en el mundo que provocó accidentes que hasta hoy están sufriendo huérfanos y viudas y llorando, y yo estoy aquí tranquilo disfrutando en la alberca y tomando sol y no sé que por mi culpa hay más huérfanos en el mundo y voy a tener que rendir cuenta. Eso es de parte del hombre, y lo aleno de parte de la mujer, si ella provocó que el hombre piense en ella de manera indebida, de manera incorrecta, también es partícipe lo de aleno, es menos grave. La mujer no está comprometida con el pecado desde la levatalá, del semen en vano, de manera directa, pero de manera indirecta tiene alguna responsabilidad. Es mucho más leve que la del hombre, pero sí tiene una responsabilidad. La responsabilidad principal es del hombre, porque aunque la mujer esté provocativa, el hombre tiene que cerrar los ojos y tiene que voltearse, no tiene que ver. ¿Sí? Ustedes no lo tomen muy en cuenta, porque entonces yo hago lo que quiere el hombre, que cierre los ojos. Tampoco, porque por ser que lamentablemente los hombres no cierran los ojos. ¿Y por qué los hombres no cierran los ojos? Porque hay una regla que dice, haberá gorere tabera. Cuando ya se ensució con un pecado, ya lo jala otro pecado. Entonces ya no está en sí del hombre. Por ser que ya varias veces lo hizo voluntariamente el hombre, ya está envuelto con esa tum'a que no lo deja cerrar el ojo. Entonces ahora la mujer que lo provocó y así está más involucrada en el pecado. No vamos a extender mucho esto. Entonces dice la Gemara, cuando salgas a la guerra, nishmartami kol davarra, cuídate mucho de no pensar pensamientos de mujeres para que no te provoque polución en la noche. Y estás creando un ángel destructor y eso te puede provocar peligro en la guerra. Otra cosa que dice la Gemara, de nishmartami kol davarra, que es davarra, mikol diburra, davarra. Cuando salgas a la guerra, cuídate mucho de no hablar algo malo. ¿Qué es davarra? Primero que todo, motzi shemra. No difamar, no hablar algo mal de alguien si no estás seguro que es verdad, es motzi shemra, ¿sí? Benishmarta mikol davarra, dice la Gemara, shelo istaker adam beishana, va filu pnuya, que no se fije el hombre en una mujer bonita aunque es soltera. Uveshetis, una mujer casada, va filu mejueret, aunque está fea, pero es casada. Velo bebigdet seba shelisha, y no ver la ropa de la mujer, de una mujer que está colgada en el tendedero, si es que él conoce a la dueña de esa ropa, porque el ver esa ropa le hace pensar en ella. Velove hamor, velove hamorá, no ver un burro y una burra, un puerco y una puerca, o un pájaro cuando se están cruzando entre ellos. Porque también eso puede provocar pensamientos y provocar al hombre. Sheloye ale adam bayom, que no piense el hombre de día, beabol y de tumabala, y le provoque polución en la noche. Ah, hay gente que pregunta, ¿dónde dice que la tele es haram? No, la Torah no dice, no veas tele. No dice. Pues no existía tele en el tiempo de la Torah. No dice, lo tiré televisión. No dice. La Torah dice, no veas algo que te pueda provocar pensamientos que te provoquen accidentes en la noche. Entonces tú fíjate, tú decides si esa película te provoca o no te provoca. ¿Sí?
Una pregunta. Sí. También para las mujeres, ¿no?
Ya lo dije antes y no quiero volver a repetirlo porque quiero llegar al tema principal mío. ¿Qué es davarra afla shonara bemashma? Bueno, así la Gemara habla muchas cosas. Aquí los rishonim, los comentaristas, hacen una pregunta. ¿Sí? Antes de eso, dice, mikol davarra, dice la Benubajie, elu arayot velashonara. pecados de sexo y la shonara. Arayot y mashekatu lo iré bechar vadavar. Lo que dice al final, que Hashem no puede ver desnudez dentro de ti. Mikol davarra, la shonara, diburra, ¿sí? Bueno, la pregunta que todos los comentaristas aquí se están que sepan, ya que mencioné el tema, lo digo así, pan. Está escrito en los libros que así como hay semen levatalá, hay palabras levatalá. De cada palabra de la persona se crea algo. Así como de la gota del semen se crea algo. Y Bar Minan, así como es grave sacar una gota de semen porque se crean destructores, tú con tu boca o creas algo bueno o creas algo malo. No hay parde. No hay que no creaste nada. ¿Por qué? Porque Hashem creó el mundo. ¿Con qué lo creó? ¿Con qué lo...? Bidbar Hashem, Baruch Sheamar Ve'aya Olam. Dijo Dios que se haga la luz, se hizo la luz. Dijo Dios que con la boca de Hashem se creó y el alma tuya es parte de Hashem. Y cuando salgas algo de la boca, tu boca crea algo. O creas algo positivo o creas algo negativo. Por eso, Devarim Betelim es como Zera Levatala. Así cotorreo. Palabras que no crean nada es como gotas de semen que no crean nada. No crean nada, crean algo negativo. El hecho de tener la posibilidad de crear algo con la gota del semen y no hacerlo y crear otra cosa, eso crea duendes. El hecho de tener una boca que puedas crear con un teilín, con un perek shirá, con una divre torá, con una palabra bonita que le dices a alguien, puede crear tantas cosas buenas. Y tú la usas para cotorrear tonterías. Oye, ¿qué onda? ¿Qué onda, 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 onda? ¿Qué tal? ¿Y qué hay? Hola, ¿y qué tal? ¿Y qué dices? ¿Y qué onda? ¿Y qué onda? ¿Y qué onda? Bueno, ¡ya! ¡Jalas! ¿Y qué anda? ¿Y qué hay? Por supuesto, si hay una persona que necesita desahogarse, es mitzvah de escucharlo y decirle qué onda para que te saque. Y estás creando algo con eso. Pero a veces así, por aburrimiento. ¿Qué onda? ¿No tienes nada que hacer? Juega el teléfono y ponte a ver Tilim. Una vez llegué a un lugar en Estados Unidos, me dejó un mensaje espectacular. Una tienda de computación. Estoy hablando hace más de 25 años en Nueva York. Era cuando apenas empezaba la computación y estaba buscando una computadora, no me acuerdo qué. Fui con mi esposa, entro a la tienda, era una tienda de unos israelíes. Vi un letrero ahí, espectacular, espectacular. Grábenselo, grábense lo que les voy a decir ahora. Decía el letrero en hebreo, y melech ha-malasot atase depo. Gustó. Si no tienes nada que hacer, no lo hagas aquí. Si no tienes nada que hacer, no lo hagas aquí. Pues es lo que Dios le puede decir a la persona en Rosh Hashanah. Si no tienes nada que hacer, no, yo no te mandé al mundo para que no tengas nada lo que hacer. Y cuando la persona está cotorreando, y, hola, ¿y qué onda? ¿Y qué onda? ¿Y qué onda? ¿Y qué tal? ¿Qué da? ¿Y qué? ¿Y cómo? Es porque no tiene nada que hacer. Dios dice, no, ¿te sobra el tiempo? ¿Tienes tiempo de más? Dámelo, hay gente que lo necesita. Entonces, cuida tu boca, que tu boca cree cosas positivas. Así como hay que cuidar el semen el hombre, hombre y mujer tienen que cuidar la boca. Se fabrican cosas con la boca. ¿No? ¿Qué onda? Está escrito en los sefarí, no sé si ustedes lo saben, seguramente alguna vez lo escucharon, pero vale la pena, viene al caso ahora. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Que cuando la persona nace, le asignan si va a ser rico, si va a ser pobre, le asignan muchas cosas, ¿no? Sano, enfermo. Y le asignan una cantidad de palabras que va a hablar en su vida. Y cuando se le agota la cuota, o se queda mudo, o se va con los mudos. Así está escrito clarísimo. Entonces, solamente cuando son palabras que no son creativas, que no es divre Torah. Si es divre Torah y tefilá, no entra en la cuota. Eso es free. Eso es free, esos son viáticos. Es como que te dicen, todo lo que gastes para la empresa no entra en la cuenta. No te lo descuentan. Pero palabras que hablaste así por hablar, cosas que no son ni Torah, ni tefilá, esas palabras tienes una cuota. No te las gastes, guárdalas. Yo he visto con mis ojos la gente que es muy callada vive más años. Si lo han visto o no lo han visto, chequen. Los ancianos, los que viven muchos años. Y la gente muy habladora, lo aleno vive menos. Aparte porque Berob de Barín, lo yachdal pesha, dice el rey Salomón, cuando uno habla demasiado, entre las palabras se meten cosas indebidas, pero aparte de eso, se desgasta, está desgastando, dijo mi maestro Rabades, si el alma de la persona se manifiesta en el habla. ¿Quién lo dice esto? El Targum en la Perashá Bereshit. Vaya Adam le nefesh haya ruach memalela. Cada vez que hablas estás desgastando tu alma. Tu alma se hace más chica, más pequeña. Te estás sacando vida para afuera. Cuando hablas de Divrei Torá, estás generando, es un dínamo. Cuando hablas tefilá, es un dínamo, creas más energía. Pero cuando hablas palabras que no crean energía, desgastas tu neshama. Y cuando se desgasta demasiado, se retira. O se queda mudo. Entonces, ese es el tema del dibur, del habla. Pero la pregunta mía no es esta. El tema de mi charla no era este. Ni este, ni el del excremento, ni el del sexo, ni el de la... Ese no era el tema de mi charla. No era. Bueno, Hashem quiso que lo diga, pero no era mi tema. Mi tema era otro. Mi tema era la guerra. ¿Por qué la guerra? Cuando salgas a la guerra, cuídate de no pensar en mujeres para no tener polución seminal. Cuando salgas a la guerra, cuídate de la sonora. Cuando salgas a la guerra, cuídate de no desgastar tu palabra. Y cuídate de no tener excremento. Cuídate de que no haya... ¿Por qué en la guerra? Siempre hay que cuidarse. ¿Sí? Siempre. ¿Pero por qué el pasuk dice en la guerra? Dice así... Shasatán mekatrek beshaat sakana. Es un concepto que tenemos que saberlo. La persona siempre se tiene que cuidar de todo. Pero cuando estás en un lugar de peligro, ahí corres más peligro. ¿Por qué? Porque el Satán tiene fuerza de acusar en un momento de peligro. Porque cuando una persona está en una situación de peligro, necesita doble protección. La protección normal que tiene un ser humano y una protección extra por el peligro que está. Está en un avión, está en un barco, está en el mar, está en alguna situación, en una operación, en un parto. Necesita una protección adicional. En ese momento el Satán dice, ¿por qué le vas a dar protección adicional? Mira lo que está haciendo. Por eso es más peligroso ver una película en el avión que en la casa. Uno dice, pero yo de todos modos soy de los que ven películas. Yo de todos modos soy de los que no me cuido de esas. Todavía no soy tan religiosa. ¿Está bien? No es religiosa. Pero te cuidas de, para ti, ¿no? En tu casa, esto está mal. No te digo que está bien. No te lo estoy permitiendo. Jajam Malek no permite lo que la Torah prohíbe. Pero, no. Poco a poco. Poco a poco, en situación normal. Situación de peligro. Hayato Dir Balak en árabe. Dir Balak, cuídate. Por protección. Es lo que dice la Torah. Aunque tú eres una persona que no puedes estar 100% cuidándote de no cometer errores de estos tipos, porque el medio ambiente que vives, la sociedad, la suciedad que vives, y la sociedad y todo el ambiente que vives está contaminado, y te cuesta mucho trabajo todo lo que hablamos ahora, la shonará, zera levatalá, excremento, te cuesta mucho trabajo todo eso, ¿ok? Eso en situación normal, ve poco a poco. Pero cuando estás en peligro, Hayato, es lo que dice la Torah. ¿Entendieron cómo está el Hidush? Este Hidush yo quería hoy resaltar. Ahora vamos a ver por qué lo quise resaltar hoy. Una cosa es tu conducta normal, que ahí tienes que ir poco a poco y tienes permiso a ir superándote, decir todavía no llegué a ese nivel, estoy haciendo esto, cada vez estoy mejor, Baruch Hashem, ya me tapo la cabeza, antes no, ahora sí, pero a veces puedo, a veces no puedo, ok, todo muy bien. Pero cuando viajas en el avión, comas cara. No, perdón, no lo dice acá. Pero si estás en el avión con un cuate y empiezan a hablar la shonara, cuidado. Es que yo todavía no superé el tema de la shonara. No lo superes. Pero desde que subes a la puerta del avión, hay uno de palabra. Tehilim. Torah. Mitzvot. ¿Pero por qué te hiciste tzadik en el avión de repente? No tzadik. Me hice precavido, hombre precavido vale doble. En situación de peligro necesito doble protección. Y cuando necesito doble protección, tengo que cuidarme de no exponerme. Cuando tú pasas con el carro y ves una patrulla, un retén, te pones el cinturón de seguridad. ¿Por qué si siempre hay que tener el cinturón de seguridad? Porque estás pasando por un lugar de peligro. ¿Ah? Esa es la cosa. Cuando ves que hay policías en el camino y hay retén, cinturón de seguridad. Ay, Rabotai, Rabotai, se acerca Rosh Hashanah. Y hay gente que dice, Jodesh Elul, Jodesh Elul. Hay gente que dice, yo no puedo ser hipócrita. ¿Sí? ¿Qué es ahora que me voy a poner falda en Jodesh Elul si yo no soy de falda? Yo soy de pantalones o de mini falda. Yo no me voy a cuidar ahorita de la Shonara si yo no soy todavía. Yo soy muy chismosa y me gusta hablar y no puedo yo tampoco que voy a engañar a Dios. Te voy a decir que soy Tadeket y no soy. Yo soy honesta, soy sincera, soy transparente. Transparente sí, pero tonta no. Te permito que seas transparente y honesta, pero no seas idiota. ¿Estás en peligro? Ponte el cinturón de seguridad. Me dice, no, porque el poli me está viendo, ni modo, que me levante la... No es así. Cuando pasas por un poli, ponte el cinturón de seguridad. Aunque tú nunca lo usas en el coche, y está mal que no lo uses. Pero si está el retén ahí, póntelo. ¿Escucharon el mensaje? Si está bueno el mensaje o no, para Jodesh Elul. Kitetze mahanea lo lleva cuando salgas a la guerra, doble cuidado de Pasuk, dice. El Pasuk te advierte, ¿y por qué te advirtió de estas cosas, de la shonara, del sexo, del semen, de la mujer? Explican los comentaristas que son el tipo de pecados que más ahuyentan a la protección divina, la Shejina. Cuando la Shejina se aleja no tienes protección. Entonces cuídate de cosas que ahuyentan a la presencia de Hashem. Cuando necesitas una doble protección. Normal también te tienes que cuidar. Siempre hay que tratar de cuidarse. Pero normal, puedes flaquear un poquito y Dios como que lo tolera y dice, bueno, está haciendo teshuva de a poco. Pero cuando estás en peligro, cuídate. Por ti. Ya no por Dios, por ti. Porque necesitas la protección. Es como papá que dice a su hijo. Hijo, si dices groserías, yo no voy contigo. El hijo dice, pues que no venga conmigo. De repente hay un perro, ¿sí? Está ladrando el perro, y el niño se pone a decir groserías, y el niño quiere, papá, cuídame del perro, papá, no digas groserías, mira el niño cómo está, está mal que el niño no respeta a su papá y le dijo no digas groserías, está mal, pero el niño le vale, papá no quieres venir conmigo, no vengas conmigo, pero cuando lo necesitas a papá, no puedes hacer cosas que papá dijo no voy a estar contigo, ¿entendiste? Cuando estás en peligro necesitas a papá, estás en un avión necesitas a papá, estás en una sala de parto, en el quirófano, estás en el dentista. Lo necesitas a papá. ¿O no? ¿O no, no hubo complicaciones? ¿O no hubo un muchacho que fue a hacerse aquí, una brea que fue a hacerse hace unos años en la nariz algo sencillo? ¿Sí? Y se le subió al cerebro. No hay operaciones sencillas. No hay, todo lo que la Gemara dice que antes de entrar a hacer un tratamiento hay que hacer un rezo. Y ir a Chon, que sea esto para refuá, y que Hashem me cuide de terapeuti. No, empieza algo ambulatoria. No hay ambulatorio. No hay sencillo. Cuando entras a cualquier situación que necesitas una doble protección, cuídate más. Haz más. Y uno dice, pues yo no soy tan religiosa. No por religiosa. Por cauta. Por precavida. Por inteligente. ¿Entendieron el punto? Cuando te pones el cinturón de seguridad no es por religión. Es por protección.
¿Un barco igual se considera peligro? ¿Un qué? ¿Un barco?
Pues, ¿por qué crees que el último año se voltearon 3 cruceros? Para los que creían que no era peligro. Para los que creían que no era peligro.
Vamos a suponer, es un crucero, son 8 días que uno tiene que estar también...
Más protegido a hacer tzedakot, hacer. Yo cuando salgo de viaje con los niños de vacaciones, hablo a Cupata y digo, por favor, high shekel, todos los días me cargan a mi tarjeta. Me dice, bueno, ¿cuántos shekalim quieren? Tal, dije, no quiero dar 180 shekalim, quiero dar high shekel por día. Me ponen, por favor, me cargan a... Soy Mishnun, sí, dice que soy el único que pido esas cosas. Sí, ahí ya me conocen, pero al principio se discutían. Le dije, es un problema, ¿qué quieren, que les hable diario? Le estoy diciendo ahora, por favor, mi tarjeta tiene el número 18 shekel diario, es mi póliza de seguro para cuando salgo a la alberca y a la playa con mis hijos. ¿Por qué necesito doble protección? y no puedo estar seguro que mis hijos nos vamos a cuidar de todo lo que dice la Torah, que te tienes que cuidar en momentos. Entonces trato de protegerme con tzedaká también. ¿Me entendieron cómo está? Entonces, Rabotai. Nosotros tenemos que saber que Rosh Hashaná es un día de guerra. Esto no lo digo yo. Esto lo dice el Zohar. En Rosh Hashaná hay una guerra en el cielo. Una guerra en el cielo. ¿Quién es la guerra? El Satán y sus delegados vienen a acusar a Dios. A Hashem. ¿A Dios? ¿Cómo acusan? ¿Sí? ¿De qué lo acusan? ¿De qué lo acusan? ¿Por qué este pueblo es tu pueblo preferido? ¿Este es tu pueblo preferido? ¿Este es el pueblo ejemplar que es luz para los pueblos? A ver. ¿Que Tel Aviv tiene el título de la mejor ciudad del mundo para los homos? Ya lo recibió el premio Nobel. El lugar más apto. ¿Este es el pueblo elegido? Esta es tu elegida, esta que está ahora en Rosh Hashaná, que está rezando y está ostentando su ropa y sus pechos y su espalda y está platicando con la otra un chisme de su suegra. Esta es la que tú escogiste, esta es la hija de Sara, Rivka, Rachel, Beleal, pueblo elegido. Es día de guerra. Y Hashem dice, ayúdenme a defenderlos, son mis hijos ustedes. Yo soy el juez, soy el rey, y me están acusando de por qué les doy a ustedes favoritismo. ¿Por qué les tengo tanta tolerancia? ¿Por qué soy tan bueno con ellos? ¿Por qué los yudín son los que manejan la economía mundial? ¿Por qué los yudín son generalmente los que tienen la lana? ¿Por qué son los que manejan la computación? ¿Por qué el mundo? ¿Por qué tanto poder? ¿Por qué una minoría tan pequeña? Los goim, los hijiros, los taxistas, hablen con ellos, pregúntenle, ¿cuántos judíos crees que hay en Israel? ¿Qué te va a decir él? Sí, me lo dijo Rav Galinsky, platicando con un taxista, le dijo, ¿Cuántos judíos hay en Israel? Le dijo, 5 millones. Dijo, no te pregunté en tu ciudad, en tu colonia. Te pregunté en el Estado de Israel. Dice, ¿me estás mintiendo? Dice, ¿por qué? Dice, en México somos 120 millones de habitantes. Y en ninguna página en los periódicos importantes del mundo aparece la palabra México. Y Israel todo el día está en las noticias. Todos los días y todo el día. En todos los periódicos. Israel, que los palestinos, que Israel, Israel, Israel. Porque somos una minoría dominante. Importante. Es la guerra que tiene Hashem en Rosh Hashanah. Dice el pasuk, Vaía Yom y fue el día de Rosh Hashanah, Vayabó, venía Elohim, Leitiat Seba, Hashem. Venían los ángeles a los de la justicia, a exigir justicia contra Dios. Contra Dios. ¿Por qué le das preferencia a este pueblo? Y Hashem dice, ayúdenme a defenderlos. Denme argumentos para defenderlos. Entonces, en conclusión, Rosh Hashanah es día de guerra. Entonces, si es día de guerra, abusado. Uno dice, pero yo no soy tan religiosa. No por religión. Por cinturón de seguridad. Porque está la patrulla. Porque está el retén. ¿Me entendieron cómo está? Porque vas a pasar migración. Pórtate bien y apaga el celular. Y no tome fotos. Vas a pasar migración. Vas a pasar aduana. Quítate todo lo que puede sonar. Pues yo voy a pasar y que suene, ni modo. Y que yo no puedo ser hipócrita. Que suene todo lo que tengo. Pues no seas atrevido. No seas, ¿cómo se dice? Insolente. Sí. Saca todo lo que tienes, ponlo en la canasta, di perdón, traigo esto, traigo lo otro. Si hay algo líquido, bueno, lo van a echar al bote de basura. Y para que pase, si no, suene la alarma. Y la alarma de Rosh Hashanah suena también con los pensamientos, es un problema. Es lo más peligroso de Rosh Hashanah. Imagínate, detector de sentimientos. Hay detector de metales, detector de esto y detector. Hoy en día hay también de billetes. Saben que en Estados Unidos pasas y detectan si traes muchos billetes.
Ah, ¿sí?
Claro, por eso es muy delicado no declarar. Si traes billetes, ya hay detectores de billetes.
¿Eso es nuevo?
Ya tiene unos años. que tiene unos años. Yo tenía un amigo, viajamos una vez en un vuelo, tres, Jajam Yacón, acá yo y uno más aquí de los Shohatim de México. Y él tenía como 14,000, 15,000 dólares en efectivo. Y nos pidió en el avión que si puede repartirlo. Le dijimos que sí, pero se nos olvidó. Y ya estábamos con el carrito para pasar migración, aduana. Y me dice, ¿y los billetes? Dije, no, pero ahorita peor. Ahorita si lo repartes, ahí están las cámaras por todos lados. Pues ni modo, pasa. Y lo detuvieron. Y casi lo querían dejar ahí. Y teníamos que seguir a Israel el vuelo. Y desenojado todo el segundo tramo del vuelo, por ustedes casi me dejan en el bote del aeropuerto y no sé qué. Estuvo enojado todo el vuelo con nosotros. Le dije, ¿pero cómo se dieron cuenta? Me dice, no sé, tienen sensor de nerviosismo. Así me dijo. Dije, hay sensor que capta que estás nervioso porque tienes billetes y te paran. Algún sensor raro tienen ahí en la migración. En el Shamaim hay sensación de nerviosismo, sensación de lachonarismo, sensación de orgullentismo, de ostentacionismo, de materialismo, de todo te detecta. Entonces cuando pasas por el detector de metales, ponte el cinturón de seguridad, quítate todos los metales. Esa es la idea de Rosh Hashanah. Rabotai, la Gemara en Masejet Rosh Hashanah dice, ustedes pueden preguntar por qué Jajam Marej decidió hoy hablar de Rosh Hashanah. Pues porque le voy a decir Pashut, porque faltan solamente 2 semanas y pasa muy rápido, número uno. Número dos, porque las perashiot de las 2 semanas pasadas hablaron de la guerra y me acordé de la gran guerra. Me acordé que yo soy como un soldado que se está entrenando para la gran batalla. Los soldados a veces hacen, o en lenguaje moderno, los partidos de fútbol. Hay partidos amistosos. Amistoso, Argentina contra México, amistoso. Venga, no, uno también uno trata de jugar bien, pero cuando es la final de la mundial, el torneo o las eliminatorias, Rosh Hashanah son eliminatorias. Se iban quedando, este queda fuera, se queda fuera, este pasa, el otro. Octavos de final, cuartos de final, semifinal y Hoshana Rabá la final. La desvelada de Hoshana Rabá. Búsquenlo como quieran, o por el lado de la guerra y las batallas, o por el lado del campo de juego. Entonces ahora estamos en entrenamiento. Estamos en entrenamiento para llegar a Rosh Hashanah. Entonces yo veo que la Torah habla mucho de guerra en estas 2-3 semanas. ¿Por qué? Para decirte que estás preparando para una guerra. Y la Torah nos enseñó en la perashá pasada, en la guerra, cuidado de la shonara. En la guerra, cuidado de semipolución seminal. En la guerra, cuidado de pensamientos de mujeres. En la guerra, cuidado de tener basura, excremento. Y bueno, ¿por qué todo eso en la guerra? Siempre hay que tener cuidado. Sí, siempre por religión, ahora por precaución. Siempre cuando tienes cuidado es por religión, por temor a Dios, por ir a Chamaim, por superación espiritual, porque es lo correcto, porque Hashem lo dijo. Eso es todo el año, eso es todo el tiempo. Pero cuando estás entrando en el campo de batalla, ya es por precaución, por protección tuya. Para no quitarte la protección que tienes. O para merecer una protección adicional que necesitas en momentos de peligro. Rabotai, la Gemara dice en Masejet Rosh Hashanah, ya se me fue la conferencia, se me fue el tiempo. Mamás no dije, di el 20% de lo que tenía. ¿Mañana? ¿Seguimos?
Sí, la mañana.
No, mañana. ¿A esta hora igual?
Sí, a esta hora, sí.
¿Es pasada a las 12?
No, a la mañana seguro no puedo.
En la tarde.
Es que usted estudia, ¿verdad? En la mañana.
¿Seguir ahora y me pierdo a Minjá?
¿Y si lo esperamos ahorita que nos esperamos? ¿Esperamos?
Para que reflexione todo lo que hablamos.
Sí, ¿cómo está lloviendo? Hay mucho tráfico.
8:15 va a terminar, Arvid.
¿Son nuestras a las 8? ¿Lo esperamos?
¿Sí?
¿Sí?
Ok, suspendemos aquí la conferencia. Dijimos que es como un campo de juego, primer tiempo. Hay 15 minutos de interrupción y vamos luego al segundo tiempo. Después, haga minjá, claro, para protección. Aunque el que no hace minjá todo el año, que haga minjá hoy.
Y yo me tengo que ir a
ver. Luego la escucha. Escucha la grabación.
¿Cómo
le voy a decir a Yoel que la suba hoy mismo?
Que la suba hoy.
Le voy a pedir que la suba
hoy. Me quitaron las calcificaciones.
Sí.
Voy a ver.
¿Está con usted?
No, está conmigo. amigos que conozco.
Necesito una ayuda o de él o de Moy. ¿Cómo me hacen ellos? ¿Me pueden seguir?
¿Mande?
Va a seguir con Pedro, o sea que te dan a mi hija, creo. Va a seguir dando más. Porque no ha terminado.
Continuamos la charla de hoy, día miércoles para jueves, ahora sí ya es 2 semanas exactas de Rosh Hashaná, ya es de noche, 16 de Elul, 5773, 21 de agosto del 13, continuamos la Gemara, el Masejet Megillah, dice así. Estoy leyendo el Talmud, Masejet Megillah, hoja 31, columna 2. Dice: Tania Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Rabbi Shimon ben Elazar dice: Ezra tiken laem le Israel, shiu korim kelalot shebetorat kohanim kodem atzeret, veshebemishne Torah kodem Rosh Hashanah. En la Torah tenemos dos perashiot muy duras, muy, muy duras. Y una de ellas es la que vamos a leer el próximo Shabbat. El próximo Shabbat es una parasha preciosa, la primera parte que ve pura bendiciones, las primicias, alabanzas, toda la Gadá de Pesaj. Todo lo que se lee en la Gadá está en la parasha de la semana. Qué bien. De las primicias, Ashkifa y Meón Kochejá, el pacto con Hashem. Después viene y dice, si es que tú te vas a portar bien y vas a obedecer, Baruja Tabair, Baruja Tabasa, de bendiciones en la ciudad, bendiciones en el campo. Bendito tú el fruto de tu vientre, bendito tus hijos, bendito tu negocio. Cosas espectaculares, vale la pena, nomás inspira uno de leer los primeros 50 versículos de la Perashá. Pero cuando llega la segunda parte, se quiere escapar uno del templo. Y si no vas a escuchar la palabra de Hashem, y no vas a respetar sus mitzvot, ahí empieza. Duro, 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 duro. Durísimo. Tzadik het kelalot. 98 maldiciones. 98 admoniciones. 98 tragedias y desgracias que van a suceder como consecuencia de desobedecer, desacatar la palabra de Hashem. Muy fuerte a tal grado que Rashi trae que cuando el pueblo de Israel escuchó eso, se puso pálido. ¿Con quién va a poder aguantar todo? Y todo sucedió, ¿no? Todo lo que está escrito en esta perashá sucedió en la destrucción del segundo templo, sucedió en el holocausto. Cosas muy fuertes que no las quiero mencionar ahora, a tal grado que había gente que se escapaba del templo, y no es bueno, no es bueno. Hay que estar en el templo, nada más que están atrás de la teba, para que las palabras no se dirijan hacia uno. Hay que tratar de estar atrás del seco. Las mujeres siempre están atrás, pero los hombres, que algunos están adelante del hazán, aquí a toda la gente les pedimos que se pasen a la parte de atrás para que no se dirija la maldición hacia nadie, ¿sí? Entonces dice, ¿por qué tocó esta perashá que se va a leer en esta fecha? Dice acá la Gemara en Masejet Megilá, hoja 31, columna 2. Esa es una takaná de Ezra Sofer. Ezra Sofer fue el que construyó el segundo templo hace 2500 años. Y él estableció el orden de la lectura de las perashiot, cómo se dividen las perashiot y cómo se leen. Y en realidad, está el orden está raro, porque nosotros terminamos el año y no terminamos la Torah. La Torah la terminamos en Simchat Torah. Cuando empieza Bereshit, no empieza a principio de año. Empieza un mes después de Rosh Hashanah. ¿Entendieron? ¿Por qué Ezra Sofer? Yosef, ciérrame esa puerta para que no entre tanto ruido. Para Ezra Sofer estableció de que se lea esta perashá, el orden que se lea esta perashá, la de Kitabó, la de las maldiciones, que está en Mishneh Torah, que se lea antes de Rosh Hashanah. Él quería que sea muy cercano a Rosh Hashanah esta perashá. Normal, si quisiéramos acabar la Torah en Año Nuevo, esta perashá estaría 2-3 semanas antes. Ezra acomodó así que esta perashá sea antes de Rosh Hashanah. ¿Por qué? Amar Abayé, dijo Abayé, Beitima Resh Lakish, ¿Cuál es la razón que Ezra Sofer estipuló así las cosas? Que de Yosef, prefiero que cierres aquella. ¿No puedes? ¿Está dura? Hay que empujarla ya. También ya cierra esa. Más concentrados. No, no, ya no, ya no, ya no sirvió porque se abrió aquí. No se puede cerrar aquella. Hay que empujarle por ahí con. Bueno. Kedei Shetichle Shana Vekilelotea. ¿Sabes por qué se leen las maldiciones este fin de este Shabbat? Para que se termine el año y se terminen las maldiciones. Así está escrito en la Gemara. Masejet Megilá, hoja 31, columna 2. Quiere decir que existe un concepto, y efectivamente el rezo de Rosh Hashanah, ¿ustedes saben cómo empieza? ¿Cómo empieza el año nuevo? Lo primero que rezamos en la gran mayoría de las comunidades del mundo, incluso los Ashkenazim, no todos, pero algunos. ¿Ah? ¿Cómo? Con esta canción. Es una canción, Ahot Ketana, dice, y repite cada frase, Tichle Shana Bekilelotea, Tichle Shana Bekilelotea, que termine el año y sus maldiciones, y en la última estrofa, Tachel Shano Birjotea, que empiece el año y sus bendiciones. De aquí salió, de esta Gemara salió el primer rezo que vamos a leer dentro de dos semanas exactos, como más o menos como a esta hora, un poco más temprano. Tichle Shana Bekilelotea, que termine el año y sus maldiciones. Entonces estamos viendo acá dos, a ver.
¿Por qué tiene que haber maldiciones?
Muy bien, muy buena pregunta, muy buena. Estamos viendo acá tres cosas. Primero que todo, como dijo aquí muy bien la señora, existen maldiciones y necesitamos deshacernos de ella. Necesitamos deshacernos de las maldiciones. Número dos, vemos de acá que fin de año tiene una fuerza de fin de maldiciones. Vamos a ver cómo. ¿Me entendiste cómo está? Son dos preguntas. Y tercera pregunta, vemos de acá que el escuchar la Torá, el leer la Torá en público, este sábado, en decenas de miles de templos en el mundo, cientos de miles de Yehudim que van a escuchar estas maldiciones, eso mismo hace que termine el año y sus maldiciones. Tres cosas, segundo. Primero, me la dijo ella, yo no la tenía programada a decir, que existen maldiciones, existen desgracias, existen tragedias, existen cosas malas, existen enfermedades. Dentro de las maldiciones hay enfermedades raras que no sabemos traducirlas. Quizá una de esas es cáncer. No sabemos cómo se traduce. En Shem Tov hay una traducción, dice ahí, aproximada. Enfermedades parece que eran de esos tiempos que no sabemos exactamente cómo se traduce. Existen maldiciones. Número dos, fin de año tiene fuerza de fin de maldiciones. Número tres, la lectura de la Torah de este Shabbat tiene esa fuerza. Por eso, antes de avanzar, es mucho lujo ausentarse este Shabbat del Knis. Habiendo tantas maldiciones alrededor, y por si alguien tenía duda, el temblor de hoy en la mañana. Yo, Baruch Hashem, aquí en Marcela no tembló, porque estábamos diciendo se dijo, eso reforzó los cimientos. Pero todo mi hijo de Venezuela me escribió, mi mamá de Argentina, ¿están bien? ¿Están todos bien, Shaul? Dije, no, estamos en Selijot. Selijot tuvo las columnas fuertes. Hubo dos temblores hoy en la mañana, el epicentro fue en Guerrero y se sintió en la ciudad, en México también. Bueno, pero eso para recordar que existen maldiciones. Y entonces, habiendo tantas cosas que se escuchan fuera, si de problemas de fuera de aquí, entonces este Shabbat tiene fuerza de que Tichle Shana Bekilelotea, el escuchar la Torah de esas maldiciones hace que se frenen, que se detengan, que se acaben las maldiciones. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a explicar cómo funciona eso, que termine el año y sus maldiciones. ¿Qué? Porque termina el año, van a terminar las maldiciones. Y la tercera pregunta, ¿cómo escuchando la Torah? Esa no la voy a decir ahora, esa la voy a hablar en Shabbat de Zat Hashem. Y el que no va a poder venir aquí a Marcela en Shabbat, que lean el libro de Shem Tov de la Perashá de la semana, la introducción a esas maldiciones, y ahí explico cómo la lectura de la Torah de esta Perashá tiene fuerza de frenar las maldiciones. ¿Está bien? Pero yo ahora me quiero concentrar en otra cosa. ¿Por qué fin de año, fin de maldiciones? ¿Qué quiere decir? Tichle Shana Bekilelotea. fin de año, fin de maldiciones. Esto es un jidush que vamos a escuchar hoy. Quizá está en alguna de las conferencias pasadas, pero todo se va a relacionar con el principio de lo que hablamos en el primer tiempo de la conferencia hoy. Esta es primera vez en la historia, que hacemos primer tiempo y segundo tiempo. Bueno, Rabotai. La Gemara en Masejet Rosh Hashanah dice así. El Talmud, donde habla de Año Nuevo, dice así. Amar Rabbi Yitzhak, hoja 16, columna 1. Amar Rabbi Yitzhak, dijo Rabbi Yitzhak, Lama tokim be Rosh Hashanah. ¿Por qué tocan shofar en Rosh Hashanah? Espérate, pregunta la Gemara, Lama tokim. ¿Cómo por qué? Porque la Torah dijo, Tik'u, la Torah dijo, Yom Teruay Elahem, día de shofar tiene que ser. ¿Cómo? ¿Por qué me preguntas por qué? ¿Alguien pregunta por qué nos sentamos en la Sukkah, en Sukkot? ¿O por qué hacemos Kiddush en Shabbat? Porque Dios dijo, Zahore Tiamat Shabbat, Kadesho. Porque Hashem dijo, Basukot, Shevut, Shivatemi. ¿Por qué agarramos el Lulav? Porque Hashem dijo que agarremos el Lulav. ¿Qué es Lama? ¿Por qué? Dice, no, la pregunta es, ¿por qué Teruá? Tequía es, tú, Teruá, tú. ¿Por qué Teruá? También la Torah dijo Teruá. Dijeron Teruá. La pregunta es la siguiente. Lama, Toki Umerim, Keshem Yoshvim. De Toki Umerim, Keshem Omdim. ¿Por qué tocan tantas veces? Según la Torah, solamente se deben de tocar 9 sonidos. 9. Tequía, teruá, tequía, 1. Tequía, teruá, tequía, 2. Tequía, teruá, tequía, 3. Nada más 3 sonidos. ¿Y cuántos tocamos en el Knis? 101 sonidos. Esa es la pregunta. ¿Por qué tocamos sentados y vamos a tocar parados y vamos a tocar en la Hazara y vamos a tocar terminando y teruá? Esa es la pregunta. ¿Para qué tantos sonidos? Si la Torah dijo que toque, ya cumplí con la mitzvah. Ay, dice la Gemara, que dele arbeb a Satán. Para marear al Satán. Para marear y confundir al Satán. ¿Cómo se marea al Satán? ¿Cómo se confunde? Es un tema. Tosafot dice, porque el Satán sabe que cuando venga el Mashiach, se acabó el Satán, se acabó la fuerza. Se llama Shehital y Etzenara. Toda la fuerza del mal se va a desvanecer cuando venga el Mashiach. Y el Satán también sabe que una de las señales de la llegada del Mashiach, Tekabe Shofar Gadol Lejerutenu, Vesanes Lekabez Galiotenu, toca un shofar, se va a tocar un shofar. Entonces cuando escucha el Satán tanto shofar por todo el mundo, dice, espérate, no vaya a ser que ya llegó el Mashiach, y si llegó el Mashiach ya es mi último día, busca esconderse. De esconderse ya no puede ir a acusar, se marea y no va a acusar. Así explica Tosafot. La segunda explicación, la que explica Rashi, el Satán se marea cuando ve que el pueblo de Israel adoran las mitzvot. Porque él está acusando, diciendo, estos judíos no cumplen, no respetan. Dios dice, ¿no respetan? Yo les dije que toque 9, están tocando 101. Esos son los que no respetan. Son las 2 de la tarde, están en el Knis, no han desayunado todavía. Esos son los que no respetan. Y están peleándose por donar una aliá y por comprar una cosa y por la parnasá y todo eso. Esos son los que no respetan. Eso marea y confunde al Satán. ¿Qué vemos de acá? Vemos de acá que en Rosh Hashanah tenemos un objetivo. Marear al enemigo. Confundirlo. Dijimos que es un día de guerra. Es un día de guerra, que hay guerra entre las fuerzas negativas contra Dios, las acusadoras. ¿Por qué escogiste al pueblo de Israel? Ve a enfrentar a un enemigo tan poderoso como Satanás. ¿Quién es más fuerte, el Satán o nosotros? ¿Cuántos años tienes?
Yo, sí. 21.
¿Cuántos tiene el Satán?
6.000.
Sí, 5.773. Y te hago otra pregunta. ¿La mayoría de las batallas las ganó el Satán o las ganó la gente? Entonces, es experto, tiene 5.700 años de guerra. Y la mayoría de las batallas las ha ganado. A ver, ve a enfrentarte con él. ¿Quién puede? Tenemos que saber que para ganar una guerra no se necesita tanta fuerza, se necesita estrategias. Y una de las estrategias más importantes de los ejércitos es confundir al enemigo. Es sabido en todo, ¿eh? De la primera guerra que hizo Yoshua cuando en la conquista de Israel, la estrategia era confundirlos. ¿Cómo hicieron? Mandaron un ejército chiquito de pocos soldados a pelear y les dieron instrucciones que apenas empiece la guerra se empiecen a escapar. Cuando se empiezan a escapar, todos los persiguen. Es la así funciona. Mientras todos los perseguían, entró otro ejército por el otro lado. Estos pensaron, ya, presa fácil, vinieron un grupo de judíos a tratar de conquistar la tierra, y luego que empezaron a escuchar disparos, escaparon, los estaban persiguiendo. Mientras todos perseguían allá, entraba por el lado el ejército fuerte. Esas son estrategias de guerra, confundir al enemigo. Igual Leavdil hizo Israel en la guerra de Yom Kippur. En la guerra de Yom Kippur, en el año 73, hace 40 años, que fue una de las guerras que estuvo a punto de perder Israel, que el enemigo, 73, 40 años, ahora se va a cumplir este Kippur. Habían llegado, parece que fue ayer, y los enemigos habían llegado a las puertas de Tiberias, a la tumba de Rabí. Me iba a la Nes, me acuerdo una vez me paré en la tumba y me dijo, ahí enfrente ya estaban los sirios. Nadie sabe por qué se detuvieron. Estaban enfrente del Kineret. Era cosa que cruzan el Kineret. Y venían por tres lados. Por dos lados. Era Siria, el frente sirio del norte y el frente egipcio del sur. Y los dos estaban avanzando. Conquistaron Sinai, retomaron el Sinai. Estuvo durísimo. Yo leí una vez un artículo en mis elecciones de los momentos críticos que estaba Israel a punto de lograrlo, corría peligro la existencia del Estado de Israel. Finalmente Israel se concentró primero con Siria primero. Para acabar, Siria era el enemigo más débil relativamente, Egipto el más peligroso. Israel dijo, me voy a concentrar con el más fácil, acabar con uno y luego me voy fuerte para el otro, ¿sí? Y ahí me acuerdo que, bueno, con ayuda de Boreolá salió en los periódicos, Damasco a tiro de cañón. Ya Israel estaba a tiro de cañón a 30 kilómetros, disparaban, caían Damasco. Entonces ya se llama que los sirios se rindieron, Israel reconquistó el Golán, okay. Y ahora vamos contra Egipto, que es lo más fuerte, lo más peligroso. Egipto fue el enemigo más peligroso que tuvo Israel, el Estado de Israel, ¿sí? Y ahí, el artífice, el héroe de esa conquista, ¿quién fue? Arik Sharon. Arik Sharon era combatiente del ejército israelí, jefe de... Entonces, ¿cómo hizo Israel para...? Había tres ejércitos fuertes de Egipto, de 20.000 soldados cada uno. ¿Sí? De repente, Israel logró sitiar uno de los... La Armia Shlishit, el tercer ejército sirio, estaba sitiado por puros soldados israelíes. No dejaban entrar alimentos, estaban muriendo de hambre. De hambre. Sin disparar. Sin disparar se estaban muriendo, no entraban alimentos, no entraban armamentos, no, Israel no disparaba. Aquí me quedo, no pasan, alimentos no pasan, bebidas no pasan, refrescos no pasan, en el desierto del Sinai en una semana se mueren los soldados. Sin disparar. Ahí los egipcios pedían urgente a Estados Unidos que negocien para salvar a 20.000 soldados. Y me acuerdo hasta ahora que, no me acuerdo quién, era Kissinger, el ministro de Relaciones Exteriores y de Israel, no me acuerdo con quién estaba negociando, y le dijo el primer ministro, no me acuerdo quién era, le dijo, dame 3 días más nada más, déjame 72 horas con 72 horas ya gané la guerra, dame 72, dijo, no, justamente es lo que no queremos, no quieren que se mueran esos soldados, bueno, pero es guerra, ¿para qué quieren? En vez de dispararles, que se mueran, yo no los disparo, no los dejo pasar alimentos. ¿Cómo logró Arik Sharon sitiar, lograr un estado de sitio a un ejército completo? Me lo contaron gente que estaba ahí en el ejército. Dice, Israel empezó así. Mandó dos grupos de cañones, de tanques, que estaban bombardeaban para allá. Entonces los egipcios atacaban aquí, Israel se atacaban. Mientras estaban batallando así, en el medio se metió otro ejército y sitió. Mientras estos estaban bombardeando aquí, porque Israel mandaba tanques y bombardeaba de acá para allá, de acá. Y ellos respondían acá, mientras disimuladamente no se dieron cuenta que en el medio estaban pasando otros 2.000, 3.000 soldados israelíes y sitiaron todo el ejército. Lo que estoy diciendo es que en las guerras, los que ganan no son los más fuertes, sino los más inteligentes, los más estrategas. Nosotros en Rosh Hashanah somos débiles ante el Satán. El Satán es un enemigo mucho más poderoso que nosotros. Pero tenemos que usar estrategias, somos más inteligentes. La Torah Hashem nos dio estrategias. Y una de las estrategias es el shofar. El shofar marea al Satán. ¿Cómo lo marea? O como dijo Tosafot, porque piensa que es el Mashiach. O como dijo Rashi, porque ve a los judíos encariñados, enamorados de las mitzvot. Una de la tarde, dos de la tarde, podían haber ido a comer, está esperando el kippe y el mechshi, y ellos están todavía escuchando el shofar. Eso marea al Satán. Estrategias. Entonces vemos acá este tema, que necesitamos para poder enfrentar a este Satán, a este tan poderoso, necesitamos estrategias. Una estrategia es el shofar. Bueno, hasta acá va todo bien. Ahora viene la sorpresa novedosa. Novedosa. Escuchen este hidush hoy, porque Bezrat Hashem, con esto vamos a cerrar el segundo tiempo de esta conferencia y va a embonar todo. Dice el Tur es un libro que fue escrito hace 600 años por el hijo de Rosh, 650 años. Cita una parte del Talmud que dice que en Rosh Chodesh Elul, Akadosh Baruj Hu le dijo a Moshe que suba al monte por tercera vez para recibir las segundas tablas, y bajó en Kippur. Y en ese día que subió Moshe Rabenu en Rosh Chodesh Elul, tocaron shofar en todo el campamento para decirle al pueblo que no se vayan a equivocar en la cuenta como se equivocaron la primera vez. ¿Por qué hicieron el becerro de oro? Calcularon mal los 40 días y pensaron que si Moshe no bajó, se murió. Y ya no tienen líder, pusieron un becerro de oro del líder. Para que no vuelvan a equivocarse, tocaron shofar. Hoy es primer día que subió Moshe, pero no se equivoquen en la cuenta de los días. Ve'akadosh Baruj Hu nita'alav oto shofar. Dios se elevó con aquel shofar. Cuando una persona dijo al Rabades, hace una acción para no volver a equivocarse, Dios se eleva. Una acción sencilla, puso un despertador. Puso en su WhatsApp, en su calendario del celular, que le recuerde algo, para que no le pase otra vez como aquel viernes que llegó tarde y tuvo que encenderla, perdió el encendido de velas, o Bar Minan hizo Hilul Shabbat, puso una alarma en su esta, que a las 3 de la tarde del viernes dejó todo. Un ejemplo, ¿no? Esa alarma es como un shofar. Esa alarma eleva el nombre de Akadosh Baruj. Bueno, entonces por eso hicieron takaná los hajamim, que toquen shofar en Rosh Chodesh Elul. ¿Se acuerdan que hace 2 semanas les toqué aquí el shofar? Era Rosh Chodesh Elul. Aquí no estaban. Aquí tocamos el shofar, sí, en Rosh Chodesh Elul, porque es el día que se tocó shofar en el campamento de Israel para decirles que hoy subió Moshe. ¡Vejola Chodesh! No nada más el primer día de Rosh Chodesh Elul se acostumbra a tocar shofar, sino todos los días de Chodesh Elul se toca el shofar, y aquí lo tocamos después de Shachrit, todas las mañanas. ¿Para qué todo el mes? Este no es para el de Moshe. El de Moshe fue el primer día. ¿Por qué tocan todo el mes? Que de la Azir Israel Sheasut Teshuvah. El shofar tiene una fuerza de... Es como una sirena. Cuando suena una sirena de ambulancia o de una sirena de que Barminar estaba por caer un misil, como suena en Israel, como cuando hay guerra. Entonces el shofar estremece, el shofar es una sirena de alerta, alerta que hay un peligro. Eso despierta al pueblo que hagan teshuvah. Y también, ¿sabes por qué se toca el shofar los 30 días de Chodesh Elul? Que de le arbeba Satán. Para marear al Satán. Aquí sí ya no entendí. Cuando lo vi esto, me quedé así. Dije, ¿marear al Satán en Rosh Hashanah? ¿En Chodesh Elul tengo que marear al Satán? ¿Qué Satán hay en Chodesh Elul? ¿Es normal? El día de guerra, el día que hay Satán, es el día de Rosh Hashanah, que hay día de juicio. Y está ahí, sí lo tengo que marear. Pero ahorita no estamos en batalla, no hay guerra. La guerra va a ser, el partido va a ser el día de Rosh Hashanah. Ahora es entrenamiento. En entrenamiento tengo que marear al Satán. Esa fue sorpresa para mí. Sorpresa, la primera vez que lo vi me quedé así. Dije, en Chodesh Elul hay que confundir al Satán. ¿Cuál Satán? Entonces me quedé con la duda. Después me pongo a leer un libro que tengo de Rabbi Abraham Hamwi. Lo hizo hace 150 años en Halab. El Rabbi Abraham Hamwi hizo varios libros. Hizo Selijot Betel, hizo el Mahzor de Roshana Betin, el Mahzor de Kippur Betakapore, y el Mahzor de Sukkot Betasimha. Estos libros vienen, muchos comentarios de Shem Tov los saqué de aquí, ¿sí? Pero cada año aprendo algo nuevo, nunca acabo, porque son letras muy chiquitas. ¿Y por qué escribía con letra tan chiquita? Porque no tenía dinero para la imprenta. No había donadores como hoy, Baruch Hashem, que ayudó. Entonces él decía, para gastos de imprenta estoy acortando. Y ponía en Rashete Bot, es bastante difícil leer, y cada año trato de leer un poquito más y marcar cosas nuevas. De repente, me encuentro acá, en la hoja 9, o letra Kafdaret 24, dice, Bechodesh Elul, en el mes de Elul, Shasatanim veamekatregim omdim al adam lesitnoul katregalab, que el Satán y los acusadores están acechando contra la persona para acusar sobre él. Tzarich shemira meula. La persona necesita doble protección. Y una de ellas es revisar las mezuzot, que sabemos que la mezuzá es protección. Todo el año la mezuzá nos protege. Pero en Chodesh Elul, que hay más peligro, necesitas revisar tus mezuzot. Y también en Chodesh Elul necesitas cuidarte de cualquier otra cosa más que todo el año. Y acá yo también me quedé, cuando vi esto dije, ¿por qué en Chodesh Elul hay Satán, hay acusadores, hay peligro? El peligro es el Rosh Hashanah. Al revés, la verdad, yo Chodesh Elul lo adoro. Me encanta porque es el Ijod, porque nos estamos preparando. El entrenamiento es bonito, los partidos amistosos son bonitos. El partido final, la batalla, ahí es donde está uno con nervios. Por Chodesh Elul uno tiene que estar contento, y así estoy también, porque es el mes de mucha energía, el mes, dice el Rav Mashgiach de Leikud, Chodesh Elul, la persona está transportado, está en otro planeta, está en otro nivel, estamos en otra, no estoy en el mismo ambiente que estoy todo el año. Entonces, pero de repente me dices, hay que marear al Satán, hay peligro, necesitas doble protección en Chodesh Elul. ¿Por qué doble protección en Chodesh Elul?
¿Cómo? Que es cuando Hashem más está cerca de
nosotros. Por eso pregunto, ¿por qué Chodesh Elul me dice que hay guerra, que hay que marear al Satán? ¿Qué pasa en Chodesh? Acá viene algo espectacular, Rabotai. Espectacular. Nosotros, todos los días en la tefilá, decimos, Refaeno, Hashem, cúranos, danos salud. Barejeno, danos parnasá. ¿Para qué decimos? ¿No se supone que lo decretaron en Kippur pasado? La pregunta famosa. Si en Kippur se decreta todo, ¿para qué pido? ¿Para qué rezo? Estoy rezando que se cure a alguien. ¿Ya decretaron en Kippur si se va a curar o no? A ver, diga.
Para que baje.
¿Ah?
Del decreto, pero necesitaba.
Buenísimo. Hay un Tosafot que dice algo muy raro. Dice que en Kippur decretan cuando se va a enfermar, no cuando se va a curar. Esa está buena, esa respuesta. Pero está muy raro. ¿Por qué? Entonces, ¿y Parnasá qué? ¿Por qué se pide Parnasá? Ahí no va a enfermar y curar. ¿Me entendió? Entonces, fue el mismo pregunta de Maseja Prosasana. Pregunta esta pregunta. Rabotai, ¿el juicio es en Kippur o es todos los días?
Todos los días.
¿Y entonces cada vez qué es Rosh Hashanah y Kippur? Escuchen qué espectacular. Qué espectacular. Está en la Gemara. La Gemara dice, Aresha yu Israel tzadikim ber Rosh Hashanah. Si Israel en Rosh Hashanah eran tzadikim y Hashem decretó este año va a llover 100 toneladas de lluvia. Mucha verajá de lluvia. La lluvia es la verajá. Y después de Kippur se les olvidó todo. Volvieron a la rutina. Se fueron de Jafla a Las Vegas. Empezaron y peor que antes. Dice la Gemara, darles menos. No puedo porque ya les decreté que les tengo que dar tanta cantidad de lluvia. ¿Qué hace Hashem? Hace que esas lluvias caigan en campos que no están sembrados, en desiertos, en montañas, y no produce nada esa lluvia. En vez de que sea lluvia de verajá, es lluvia de inundación. La misma cantidad. Al revés. Aresh ayu Israel reshaim berosh Hashanah. Marminan y por Israel estaban malos en Rosh Hashanah. Dijeron, este año va a haber poca lluvia, solamente 100 kilos de lluvia, en vez de 1000. ¿Qué es lo que la tierra necesita? 10% de lo que la tierra necesita. Durísimo. Es una sequía. Va a haber sequía este año. Pasa a Kippur. Y la gente, no sé qué pasó. Fueron a un seminario de Ramalej, una conferencia. Se emocionaron. No sé. O pasó algo, hubo un temblor. Y la gente hizo teshuvah. Pasó algo, un despertar general a nivel mundial del pueblo de Israel. Y dice Dios, ¿qué hago ahora? Darles más lluvia no puedo. Así se llama la Gemara. Dice, Leosif alem y efshar. Darles más no se puede. Porque así está la Gemara de Utah. ¿Por qué? Porque ya se decretó en Kippur, 100, se va a dar 100 toneladas de lluvia, no le puedo dar 1000. ¿Qué hace a Kadosh Baruj Hu? y se va a llover solamente en campos sembrados. Esos 100 van a rendir como 1000. No va a llover más lluvia, pero la lluvia va a caer solamente en lugares que necesita. Entonces, ese es el juicio de todo el año. El juicio de Rosh Hashaná y Kippur es la cantidad. El juicio de todos los días es cuándo te lo van a dar y cómo te lo van a dar. ¿Le gustó? Sí, ahora entiende por qué pido refaenu. Porque Hashem dijo, esta persona se va a enfermar y se va a curar. ¿Cuándo? Tú lo vas a decidir con tu tefila. A otra religión que se va a enfermar y no se va a curar. A ese sí no le sirve el refaenu. Quizá. Pero al que eligieron que se va a enfermar y se va a curar, con la tefila que va a decir todos los días, va a decidir cuándo se va a curar. Entonces quiere decir que en el cielo tenemos pendientes cosas buenas que se decretaron el año pasado, que probablemente todavía no se han cumplido. Dice la perashá que vamos a leer, Kitabó, Ubau aleja kola berajota elevehi siguja. Llegarán las bendiciones y te alcanzarán. Explícalo ahora, Jaime Akadosh. ¿Qué quiere decir? Vendrán las bendiciones y te alcanzarán. Hay bendiciones que están y no te alcanzan. Te quieren llegar y no te encuentran. No encuentran el recipiente para recibirlas. Dice, no, no es esta la persona que Dios le prometió. A la persona que Hashem le prometió era tzadik en Kippur y no es esta. A mí me dieron otras referencias de esta persona. Igual, ahora, igual pasa con las maldiciones. Cuando Hashem decretó a una persona, por ejemplo, que le va a pasar, vamos a suponer alguien fuera de aquí, que este año 5773 va a tener un choque. Un choque fuerte. No vamos a hablar más de eso. Hasta ahí, ¿está bien? Bueno, y así está decretado. ¿Para qué? Porque aparata bonot, porque él hizo cosas que merece esto, para que se le perdonen sus pecados, para castigarlo, para despertarlo. X, ¿está bien? Bueno, ya está la guesera. Al otro día de Kippur, viene el Satán y dice a Dios, le dice a Dios, no, dijiste que este va a chocar, ya que choque hoy. Dice Dios, no, se está preparando la azúcar. Ay, si choca hoy ya no va a poder hacer la azúcar. Tiene invitados, tiene cosas. Va, déjalo, ahora está haciendo misbot. No es momento ahora para que tenga un choque. Al otro día está preparando la comida de Sukkot. El tercer día está comprando el lulav, el etrog, adornando la sukkah. No, no es bonito. Uno que está adornando la sukkah, que choque, no es bonito. Bueno, ya adornó la sukkah, ahora es Sukkot, menos. Ahora está toda la gente, la familia unida. No. Llega Simchat Torah, que choque en Simchat Torah. Se dice, no, están bailando con la Torah. ¿Cómo va a haber un choque? Había una familia en Argentina que se fueron a la playa el día de Simchat Torah, a Mar del Plata. Chocaron y se fue toda la familia. Papá, mamá y 4 hijos. No quedó ni uno. Me lo contó el señor Miguel Candín, alaba Shalom. Era un señor de Halab. No era jajam, pero hablaba bonito. Daba darush. Y cuando había que hablar en 7 días en Ereye, le daban a hablar a él. Entonces un día él vino a Kol Yaakov a Yerushalayim a visitar. Y hubo un incidente, no quiero entrar mucho en detalle, el Rabades le preguntó a él, ¿tú eres dirigente de la comunidad? Dijo, sí. ¿Tú vas a playas mixtas? Él dijo, perdón, jajam, pero sí. Dice, ¿es jara? La Torah dice, no taturo, jare le baujem, la jare nejem, no puedes ver mujeres exhibidas. Dice, jajam, para mí las mujeres son como vacas. Y su día nashim quemó parot. Dice, ni yo veo mujeres... ¿Qué le contestó el jajam? Solo un burro ve a las mujeres como vacas. Rak hamor roeta nashim como parot. Yo estaba temblando y dije, es casi el presidente de la comunidad de Halab de Argentina y el rab le está hablando así duro. Yo era de traductor, medio traductor. Dijo el jajam, es haram. Dije, toda Argentina tiene costa. Todo el largo de la república tiene costa. No puedes tú con tus contactos con el gobierno pedir una playa separada. Si es que si hago una playa separada no va a ir nadie. Dice, entonces ¿a qué va la gente? Así dijo. Ya ves que a eso van. Así le dijo. Cuando salió de ahí me dio mucha pena con el señor. Dije, perdóneme, yo no pensaba que el jajam iba a hablar así, perdón, no sé qué. Dice, no, así me gusta, los jajamín que hablan lo correcto, derecho, no con vueltas. Y me contó esta historia. ¿Se te acuerdas que hubo un accidente en Argentina que se fue una familia entera en Simchat Torah? Había sido el año anterior, el año pasado. Se me tocó hablar a mí. Me tocó hablar a mí. En el Ereye de los 7 días. Y dije, el día de Simchat Torah había discusión entre Eliezer Atob y Eliezer Ara. Eliezer Atov decía, vayan al Knis, hay bailes, hay dulces, hay acafot, hay premios para los niños, hay rifas. Eliezer Alá decía, deja a esos religiosos, aprovecha el puente y vete a la playa. Estaban discutiendo, Eliezer Atov y Eliezer Alá. Miren, así dijo, miren a dónde los hubiera llevado Eliezer Atov y a dónde los llevó Eliezer Alá. Esa fue la de la Shah de Lereya. Fuerte, ¿verdad? Dijo, a mí me gusta que hablen derecho, no me gusta que den vueltas. Aunque él iba a las playas y todo, pero me gusta que me hablen derecho. Vuelvo al tema. Entonces, esta persona que le decretaron que va a chocar ese año, en Simchat Torah viene Hashem, dice, viene el Satán, dice, que choquen ahora. Dice, no, hoy día de alegría, día de baile, no, no pueden chocar. Bueno, pasa el otro día de Simchat Torah, y esta persona que tiene decretado el choque, vino un pobre a pedirle una tzedaká. Y dio una tzedaká. Hashem dice, no, si está escrito que la tzedaká protege, no puede ser que el día que dio la tzedaká choque. Déjalo para mañana. Va postergando, para mañana, para mañana. Y cada día Hashem busca, Hashem es Rahman. Ese es el juicio de todos los días. Por eso rezamos todos los días. Que si hay un decreto malo, déjalo para mañana. No te digo que lo canceles. Cancelar es en Kippur nada más. Solo en Kippur se pueden cancelar decretos. O en Oshana Rabba. Pero déjalo para mañana. Hashem, si hay algo, si tienen que enfermarse a alguien, refaenu Hashem en la fe. Mañana. Hoy me porté bien. Hoy voy a ser buena. Hoy me abstuve de hablar a Shonara. Hoy me quedé callado una ofensa. Déjalo para mañana. Y Hashem le dice al Satán, hoy no le puedes hacer esto. Mira, se quedó callada, la ofendieron. Y así va jalando y jalando. Luego llega Erev Rosh Chodesh Cheshvan, Kippur Katán. Fue a Kippur Katán. ¿Le vas a hacer hoy un choque? No. Luego Rosh Chodesh hizo seudá de Rosh Chodesh. No, hoy no. Y así Hashem va buscando argumentos para postergar, postergar, postergar. Acá viene la clave de toda la conferencia. Todas las sentencias tienen vigencia. Vigencia máxima. Si no se cumplen en tal fecha, ya no se cumplen. Por ejemplo, hay sentencias que Hashem dijo en Kippur, dijo, en el mes de Cheshvan, fulano va a chocar. Si no chocó en Cheshvan, ya no puede chocar. Porque está la sentencia no. Por eso cuando llega Kippur Katán, decimos, yeah, jodesh azeh, sof vaketz. Terminó el mes, que las sentencias de Rosh Chodesh que terminen, que no haya renovación. ¿Están escuchando el Jidush? Y eso sucede también aquí en la Tierra. La Gemara dice que el sistema jurídico celestial es similar al sistema jurídico terrenal. Hashem hizo que la gente haga el sistema jurídico parecido para que comparemos. Aquí en México, cuando hay una demanda, una auditoría de ¿cómo se llama?, de Hacienda, de impuestos, tiene vigencia. Me lo dijo una persona que le pasó a él, 6 meses máximo. No puedes tener una empresa más de 6 meses en la auditoría, pues no lo dejas trabajar. Tiene que trabajar la empresa. Máximo, si en 6 meses no demuestras culpabilidad, caduco. Al menos que el auditor tenga pruebas para decir no. No, dame 30 días más, porque si tengo algunas cosas, dame 30 días más. Aquí pasó a caer una persona que viene a rezar aquí en Shabbat. Si quieren, luego le digo el nombre. Él lo contó en público. Porque vi cuando llegaron 5 auditorías, personal, familiar, de negocio. Iban, negocio de 20 años iba a ir a la quiebra. Me dijo, jajam, ¿verdad que si yo doy ahora $50,000 de acá, en vez de darlos de mordida, no puedo perder? Es decir, es lo mismo, o acá o allá. Dije, 100%. Dije, es o acá o allá. Si te va a costar la mordida eso, ellos calcularon que la mordida les iba a costar 50 mil. Vinieron aquí a Marcela, me dijeron, hicieron un trato con 5 hermanos, firmaron un pacto que ellos van a repartir. Eso que ellos darían de mordida lo van a repartir en Tzedaka. Prefieren darlo a Yeshivot y no a la Kume. Pero es seguro, ¿verdad, Jajam? Dije, si al final van a tener que dar 50 es porque la sentencia era en 100. Porque la mordida era de 100. Sí, sí, claro, yo no les puedo decir cuánto, yo no sé cuánto es la cosa. Y así hicieron. Firmaron documentos pagarés de Tzedaká de $50,000. Y cada vez que veía, conste, jajamija, a mí no me digas conste. Yo no soy profeta, yo sé lo que digo, lo que cuenta la Gemara. Esto empezó después de Pesaj. ¿Cómo terminó? Daban 1,000 pesos por acá, 500 pesos por acá de mordida. Llega al otro día de Kippur. Era 16 de septiembre, como este año. ¿Así toca este año? ¿Sí? Kipur es septiembre. Kipur es 14. Es puente. Kipur es sábado.
Sí.
Domingo y el lunes es puente.
Ah, sí.
Es un puente sote este Kipur. Así he tocado exacto. ¿Está bien? Entonces, este auditor, ¿sí? La sentencia caducaba el día 16 de septiembre, o el día 17 de septiembre, algo así. ¿Sí? Este auditor se fue de viaje con la familia, de puente, pues de 5 días, ¿sí? El último día era el martes, 17 de septiembre, el último día que podía, que si no, caducaba, ¿sí? Habla el auditor y le dice al secretario del negocio, dice, ahí voy para allá, están ahí, sí, ahí estamos, ahí voy para allá. Le habla a este señor Penjos, le habla al abogado, dice, ¿qué hago? Le dijo, cierra las cortinas, manda a todos los empleados a su casa y pon cerrado por fiestas judías. Todos saben que Día del Perdón y la fiesta de Sukkot. Llega el auditor como un león, ¿sí? Porque es su último día. ¿Sí? Llega, y dice, ¿dónde está el portal cerrado? ¿Dónde está el patrón? No sabe leer, ahí dice, cerrado. Pero es como si yo hablé antes y ¿quién la atendió? No sé, ¿alguien? No, ¿a quién habló? ¿Con quién habló? No sé. Deme la dirección de la casa del señor. Voy a ir a su casa para renovar la auditoría por una semana más. Yo no tengo ese dato. Su celular. No tengo celular. Ekitsur. Se volvió loco el auditor. Se puso el sol. Y no dio con el señor Penos. Al otro día, viene a regar, caducado. Desesperado el auditor, fue y levantó una demanda. Dijo, quería renovar por 30 días y el abogado defendía ese perdón. Esto vence 17 de septiembre. 17 de septiembre no se comprobó culpabilidad. Esto está acabado. Y acabado. ¿Cuánto les costó en total? 5,000 pesos. Desde acá.
Bueno, para eso los recipientes.
Él lo cuenta, pero pregúntele. Él lo cuenta. ¿Pero para qué traigo yo esto? Todas las sentencias tienen caducidad, tienen vigencia. La sentencia del año pasado, 5,773, que esta persona tiene que chocar, se tiene que cumplir a más tardar, víspera de Rosh Hashaná de 5,773. Son del año pasado. Si no la puedes ejecutar, se acabó. No puede una persona vivir con una sentencia todo el tiempo. O la ejecutas o no. Entonces, el Satán todo el año estaba tranquilo. Dice, bueno, hoy no, mañana. ¿Cuándo se pone nervioso el auditor? El último mes. Ya me queda poco tiempo. Está desesperado, trae expedientes. Dice, espérate, este todavía no chocó. Este todavía no se enfermó. Este todavía no se cayó. Este todavía no se fracturó la mano. Este todavía no le pasó esto. Este todavía no le pasó lo otro. Así dice, espérate, hoy fue a Selijot. Hoy Selijot. Se paró 6 de la mañana. No, hoy no puede. Mañana. Y así, ahora entendieron por qué el último mes del año tenemos que marear al Satán. En Rosh Hashanah tenemos la batalla de las sentencias del próximo año. En Jodesh Elul tenemos la bronca de las sentencias del Kipur pasado, que probablemente todavía no se ejecutaron por la misericordia divina que las tiene retenidas y con prórroga, con postergación. Y nosotros vamos empujando. Hashem, hoy no. ¿Por qué creen que tembló hoy en la mañana? Sí, es el shofar, si aquí no tocan shofar, Hashem lo toca. Es el shofar que Hashem tocó para los que estaban en la cama a esa hora, por eso los que estaban en Selijot no lo sintieron. Los que estaban en la cama, el temblor los despertó. Fue el shofar que Hashem, la sacudida que Hashem mandó. Hay cosas pendientes ahí arriba y yo los estoy protegiendo, ve a defenderte, ve a protegerte. Rutzle, apura. Uno dice, bueno, pero todavía no llega Rosh Hashanah. No, Rosh Hashanah es para el año que viene. Ahorita tú tienes problemas de las broncas del Kipur pasado. Y también tienes cosas buenas del Kipur pasado que probablemente todavía no las recibiste. Haram, te asignaron $1,000,000 y todavía no los has cobrado. No has ido al banco para recibir tu cheque. Es que no he tenido tiempo. Fuiste, es que me dijeron que tengo que traer otro papel. ¡Y me trae el papel! No, es que me da flojera. Ese es el mejor de Shelul. Ve a cobrar los cheques por cobrar. Y cuidadito con las cuentas por pagar. Por eso hay que marear al Satán en Jodesh Elul. Igual en Rosh Hashanah lo estamos mareando para lo del año que viene. Ahora lo tenemos que marear para las cosas pendientes del año pasado, favorables y desfavorables. ¿Entendieron? Entonces quiere decir que nosotros tenemos dos batallas. una batalla a principio de año, otra batalla a fin de año. La batalla de principio de año es para lo que va a pasar el año siguiente, y la batalla de fin de año es de los pendientes. Entonces quiere decir que estamos ahora en peligro. Ponte el cinturón de seguridad. Ajústate. Están los retén, está el Satán acechando, está buscando por dónde cobrarse. ¿Entendieron por qué en Jodesh Elul la persona sí se puede poner falda larga y cubrirse la cabeza y hacer cosas que no hace? Y dice, yo no puedo ser hipócrita, yo no voy a engañar a Dios. No. No engañes a Dios. Tu nivel de religión es inferior. Vas a ir avanzando poco a poco. Pero protégete. Cuando salgas a la guerra contra tu enemigo, cuídate. Ya no hablo de religión, hablo de protección. Necesitas una protección adicional en estos días porque hay alguien que quiere cobrar. Está el auditor acechando. Por eso se elijó, Trabotay, ¿qué se elijó? Se para uno 45 minutos antes de la hora habitual. La mujer que no puede venir a Selijot, ¿a qué hora te levantas todos los días? 7. En este mes me levanto 6:30. ¿A qué? A eso, a protegerme. A que Hashem diga, hoy se paró y dijo las verajotas, Shahar con Kavaná, no le hagas nada hoy, hoy no le puedes hacer esto. Mira, se dio media hora de su cama. Por eso hicimos este año el Hidush, que por lo menos un día a la semana de Selijot, vengan las mujeres también a Selijot. ¿Qué día? El domingo. San Domingo. ¿Saben cuánto vale un domingo para Boreolam? Un domingo 8:30 de la mañana está en el Knis. El domingo que las mujeres se quedan en la cama hasta las 12 del día, que es el día que más sabrosa sabe la cama. ¿Saben cuánto vale eso para Boreolam? ¿Saben cuánta protección te brinda a ti, a tu familia? Si yo no estuviera convencido de eso, no trataría de promover que vengan las señoras y las jovencitas, las que no tienen escuela, generalmente no hay escuela, que vengan al Selijot el domingo 8:30. ¿Por qué? Porque fin de año quizá es más peligroso que principio de año. Porque principio de año estás proyectando el año siguiente, y fin de año corres el peligro, si es que hay algún pendiente que todavía no se ha sentenciado. ¿Qué pasa cuando llega el último día, el miércoles, dentro de 2 semanas? El miércoles es el día más peligroso. El miércoles dentro de 2 semanas, porque ya no le queda al Satán más que 12 horas. Ese día dice, hoy sí me lo como, hoy sí me lo como crudo. Hoy sí, como aquel que vino él, hoy sí. ¿A qué horas te paras ese día? 5:00 a.m. Es el día de Selijot temprano, no es de las 8:30. Ese miércoles, 5:00 a.m. Bien, Hashem dice, a este que se paró 5:00 a.m., ¿le vas a hacer algo? Dice, espérate que salga del Knis y vas a ver lo que le hago. No sé quién irá al Knis. Atarat Nedarim, esto, prende velas, va a comprar la cabeza de pescado, pide perdón a todo el mundo, le habla a la suegra, le habla a la cuñada. Hashem dice, a esta niña tan bonita, ¿le vas a hacer ahora esto? Dice, espérate, tan bonita, esa alta, cuando prenda su canal favorito de televisión, ahí me la voy a agarrar. Llega a su casa y no prende la tele. Y siempre la prende. En vez de prender la tele, está leyendo Perek Shira. Está haciendo otra. Dice, no, ahorita no puedes. Y así la jalamos el día miércoles último, hasta que se está por poner el sol. Sabemos que cada mes la presión es más fuerte. Cada vez la presión es más fuerte. Hasta que, cuando oscurece, nos sentamos en el Knis y decimos, Tijle Shana Bekilelotea, que se acabe el año y sus maldiciones. ¿Qué son sus? Las que tienen la etiqueta de 5773. Dios se acabó el año, ya no me la pueden hacer nada. Viene el Satán, dice, no se vale, me engañó, quiero renovación, quiero que me den 10 días más, hacer el Timete Shuvah. Renova, así como aquel pidió al auditor que le den 10 días más para cumplirla. Nosotros le pedimos a Dios, por favor, Dios, dile al Satán que ya no. Dile que ya acabó el año y que todo lo que viene de ahora ya es cuenta nueva. La cuenta vieja se terminó. Por eso empezamos el año nuevo gritando, Tijle Shana Bekilelotea, que se acabe el año y sus sentencias. ¿Qué son sus sentencias? Las que tienen vigencia. No le des renovación. No aceptes que el auditor te pida 10 días de prórroga. Eso, así entramos el año nuevo. Ahora ya se aclaró todo. Ahora entendemos por qué Jodesh Elul es mes de batalla. Por qué Jodesh Elul es mes de protección. Aparentemente dijimos Jodesh Elul es mes de entrenamiento. Sí, para el próximo juicio es entrenamiento. Para la próxima batalla es entrenamiento. Pero para el juicio de Kippur pasado es enfrentamiento. Estamos ahora en un enfrentamiento que alguien se quiere cobrar cuentas por cobrar. Y decimos a Hashem, hoy no, mañana. Este Shabbat no, voy a recibir Shabbat media hora antes. este sábado me voy a portar bien, me voy a callar, no voy a hablar de Ibrejol. Ahora no, déjalo para el domingo. El domingo voy a venir a ser hijo de Marcela, hoy no. Y así vamos a ir postergando y postergando. El martes tengo que ir al tour del Jajam. Sí, tengo que ver ya ahora. Voy a ir, pero voy a ir con otra intención, no social. Voy a ir, me voy a cubrir la cabeza, voy a que Hashem me perdone mis pecados con el Yahu Anabi. Entonces déjame el tour, déjame que llegue el tour. Luego Hashem, hoy no, porque tengo que ir mañana a la conferencia del miércoles de Jajam Male. Hoy no. Y así ve postergando y postergando hasta el último día. Aguantas, aguantas, aguantas. Oscurece, llega año nuevo. Tijle Shana Bekirelotea, Tajel Shana Bifotea. Entonces, por eso la perashá que vamos a leer el Shabbat que viene es la perashá de las maldiciones. ¿Para qué? Para decirte, probablemente hay cosas pendientes por cobrar. Protégete. Defiéndete. Una de las protecciones es venir a escuchar la perashá. ¿Cómo? Lean el comentario de Shem Tov. Te voy a explicar por qué escuchando la perashá, porque una sentencia la puedes cumplir o en vivo o en sueño. Y le tenemos que pedir a Hashem, si me tenía que pasar un choque, hazme soñar que choqué. Y que sienta yo el mismo miedo como en el choque. Así dice la Gemara. Lo mejor que le puede pasar a la persona estas 2 semanas es soñar pesadillas. Cualquier pesadilla que sueñes, di que bueno, ya Baruch Hashem, ya se cumplió. Tenía yo esto pendiente y ya se cumplió. Y no sueñen bonito estas 2 semanas. El que sueña que se ganó la lotería estas 2 semanas, tiene que decir, haram, ya la tenía sentenciada en Kipur que me la tenía que ganar y me la mandaron en sueño, no se va. No busquen sueños bonitos esta semana, estas 2 semanas. Porque lo que tenemos que buscar es estrategias para que se cumplan las sentencias. Cuando tú escuchas las maldiciones en el Sefer Torah y tratas de sentir, ay, qué tremendo que está eso, ese mismo pavor que tienes al escucharlo, si tenía que pasar, ya pasó. Es como si fuera que ya pasó. ¿Me entendieron cómo está? También leerla en español, en la casa, y decir, yo acepto la reprensión de Borolam, y sentirlo así como casi en vivo, eso cuenta como un sueño malo, y el sueño malo hace como si fuera que sucedió. Entonces, conclusión de toda la conferencia de hoy, primer tiempo y segundo tiempo. Cuando salgas a la guerra, cuidadito, cuídate. Cuídate de no estar sucio el campamento, suciedad física y suciedad moral, que no haya excremento, que no haya basura, que no haya mujeres en estado de provocación, que no haya lashonará, que no haya todo lo que dice el pasú, cuídate en la guerra. ¿Por qué en la guerra? Porque en la guerra hay peligro. Ponte el cinturón de seguridad. Y si está la patrulla, ponte el cinturón. Y en la guerra está la patrulla. Segundo Hidush, Rosh Hashanah es un día de guerra. Guerra del Satán contra Hashem. Y tercer Hidush, la bomba más grande, Jodesh Elul también es un mes de guerra. No es mes de entrenamiento solamente. ¿Por qué? Porque hay una batalla de las sentencias decretadas en Kippur pasado que el Satán sabe que se le está acabando la vigencia y quiere que se cumplan. Y por eso Hashem mandó el temblor hoy en la mañana en México. No nomás a México, para eso hay WhatsApp. Mi mamá se asustó en Argentina. Mi hijo se asustó en Caracas. El temblor fue para todos. Desde Israel nos mandaron a preguntar, ¿están todos bien? Entonces el temblor de hoy fue un shofar para todo el pueblo de Israel. Para decirte, hay cosas pendientes, cuentas por cobrar, defiéndete, ponte el cinturón de seguridad, protégete. Estoy seguro que Bezrat Hashem, tanta shiurim que hay en Jodesh Elul, tanta protección que estamos haciendo, Bezrat Hashem Itbaraj, vamos a protegernos, vamos a hacer, si Hashem te manda alguna oportunidad de ayudar a alguien estos días, cuidadito con rechazarla, cuidadito con decir no tengo tiempo porque estoy preparando la comida de Rosh Hashanah, porque el hecho que Hashem te lo mandó, es porque probablemente lo necesitas. Hashem dice, te estoy mandando un regalo para darte una protección adicional que necesitas en este tiempo. Cada oportunidad de una misma decir, ay, aquí hay una oreja, hay una persona que no tiene donde comer, hay alguien que necesita esto, por algo me lo presentaron, por algo. Por algo se me presentó porque yo necesito de esa protección ahora, hoy la necesito. No vayas a decir, estoy muy ocupado. Yo normalmente trato de no rechazar nunca cuando me viene, pero que siento, pero en Jodesh Elul tiemblo cuando alguien me toca la puerta. Tiempo. Lo último que uso en Jodesh Elul es estoy ocupado. Porque si Hashem me lo presentó, pues quizá esto es lo que me va a proteger para poder llegar a fin de año bien. Tijle Shana Bekirelotea, Tajel Shana Bijotea, amén.
Gracias. 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 Gracias.
Ahorita.
¿Cuándo la vas a pedir?
El Brit Milá están todas invitadas el martes próximo, 9:15 de la mañana. Selijot. Cuarto para las 8, Shahrit 8:30 y tú 9:15.
gracias, gracias,
todo lo mejor.
Gracias.
Qué gusto.
No se tarde.
Okay. Esta conferencia de Ninel, ahorita mismo la vamos a subir. Sí, se tarda quizá media hora.
¿Y el disco no lo hacen? ¿No lo hacen luego el disco?
Si me lo piden, se lo hago, pero no lo saben bajar de internet. ¿La quieren en disco? En disco sería mañana, le tengo que pedir a la secretaria que me la es que últimamente ya la gente ya casi sí tenemos discos pero de otros años de MP3.
¿Por qué no?
Porque
tiene
que haber más, tiene que haber doble. Yo creo que hoy que hicimos conferencia doble también creó una protección. Ayer dice, mira, son 9:20 y no se van de la conferencia, como hoy no puede pasar nada. www.shentov.org Shentov, ¿tienes un CD de los nuestros? De los,
sí,
ahí dice la dirección. Tráeme un CD, de los de Luna. Tráele.
¿Cuánto para las 7, verdad?
La conferencia el miércoles.